Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
Cuando sepas de mí, tú disimula. No les cuentes que me conociste ni que estuvimos juntos. No les expliques lo que yo fui para ti ni lo que habríamos sido de no ser por los dos. Primero, porque jamás te creerán. Pensarán que exageras, que se te fue la mano con la medicación, que nada ni nadie pudo haber sido tan verdad ni tan cierto. Te tomarán por loco, se reirán de tu pena y te empujarán a seguir, que es la forma que tienen los demás de hacernos olvidar. Cuando sepas de mí, tú calla y sonríe, jamás preguntes qué tal. Si me fue mal, ya se ocuparán de que te llegue, y con todo lujo de detalle. Ya verás, poco a poco irán naufragando restos de mi historia contra la orilla de tu nueva vida. Pedazos de recuerdos varados en la única playa del mundo sobre la que ya nunca más saldrá el sol. Y si me fue bien, tampoco tardarás mucho en enterarte. No te preocupes, intentarán ensombrecer tu alegría echando mis supuestos éxitos como alcohol para tus heridas. Y no durarán en arrojártelo a quemarropa. Pero de nuevo te vendrá todo como a destiempo, inconexo y mal. ¿Qué sabrán ellos de tu alegría? Yo, que la he tenido entre mis manos y que la pude tutear como quien tutea la felicidad, quizás, pero ellos no. A lo que iba, nadie puede imaginar lo que sentirás cuando sepas de mí. Nadie puede ni debe, hazme caso, sentirás el dolor de esa ecuación que creímos resuelta por ser incapaz de dejarla hasta el final. Sentirás el incordio de esa pregunta que jamás supo cerrar su signo de interrogación. Sentirás un qué hubiera pasado si, y sobre todo, sentirás que algo entre nosotros continuó creciendo incluso cuando nos separamos. Un algo tan grande como el vacío que dejamos al volver a ser dos. Un algo tan pequeño como el espacio que aún si acaba siempre cediendo a uno. Pero tú aguanta, resiste, hazte el favor, háznoslo a los dos, que no se te note, que nadie descubra esos ojos tuyos subrayando con agua y sal. Eso sí, cuando sepas de mí, intenta no dar portazos a mis recuerdos. Piensa que llevarán días, meses y puede que incluso años vagando y mendigando por ahí, abrazándose a cualquier excusa para poder pronunciarse, a la espera de que alguien los acogiese, los escuchase y les diese calor. Son aquellos recuerdos que fabricamos juntos con las mismas manos con las que construimos un futuro que jamás fue. Son esas anécdotas estúpidas que solo nos hacen gracia a ti y a mí, escritas en un idioma que ya nadie practica, otra lengua muerta a manos de un paladar exquisito. Dales cobijo, préstales algo, cualquier cosa, aunque solo sea tu atención. Porque si algún día sabes de mí, eso significarán muchas cosas. La primera, que por mucho que lo intenté, no me pude ir tan lejos de ti como yo quería. La segunda, que por mucho que lo deseaste, tú tampoco pudiste quedarte tan cerca de donde alguna vez fuimos felices. La tercera, que tu mundo y el mío siguen con pronósticos estables dentro de la gravedad. Y la cuarta, por hacer la lista finita, que cualquier resta es en realidad una suma disfrazada de cero, una vuelta a cualquier sitio menos al lugar del que se partió. Nada de esto debería turbar ni alterar tu existencia el día que sepas de mí. Nada de todo esto debería dejarte mal. Piensa que tú y yo pudimos con todo. Piensa que todo se pudo y todo se tuvo hasta el final. A partir de ahora, tú tranquilo, que yo estaré bien. Me conformo con que algún día sepas de mí. Me conformo que alguien vuelva a morderte de alegría. Me basta con saber que algún día mi nombre volverá a rozar tus oídos y a entronar tus labios, esos que ahora abres ante cualquiera que cuente cosas sobre mí. Por eso, cuando sepas de mí, no seas tonto y disimula. Haz ver que me olvidas y me acordarás olvidando de verdad. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre en este micrófono, Marche García Roja.
Y nuevamente estamos aquí con ustedes. No sé si me recuerdan mis fanses, pero aquí estamos de invitados en este super programa que vaya que será muy interesante.
Felipe,
dígame.
Tú vienes de la época del Llano en Llamas.
Sí, pero también pues el Llano en las Cobijas, pues con el chocolatito, la raíz de mojote, cosas así normalitas.
La raíz de mojote. Bueno, nosotros nos honramos con la presencia, del señor Guerrero, que a qué guerra nos ha dado, porque se ausentó varias semanas, y bueno, aquí nos tiene en el agobio de su ausencia, pero ha vuelto. ¿Qué tal, querido Fabián?
No, honrado yo de estar aquí otra vez. Qué gusto compartir aquí otra vez esta mesaza.
Claro.
Compartirla aquí con Felipe.
Con don Felipe, por favor.
Sí, es todo un placer para ti estar junto.
Sí, tienes razón.
Y bueno, vuelves. Y lleno de entusiasmo.
Sí, por supuesto. Mi presencia el día de hoy aquí, patrocinado por Nicoleta Clothing en Álvaro Obregón 23, a Planta Alta, muchas gracias.
Gracias y bueno, saludos para todos los que están ahí escuchándonos, seguramente, ¿verdad? Porque hay unas voces tan afamadas como nosotros, pues no pasan de largo.
Sí, rebotan en esas paredes, por supuesto.
Así es. Bueno, hemos entrado un tanto filosóficos y poéticos porque el tema que traemos hoy aquí a la mesaza y lo que es este periplo de la palabra, híjole, la verdad es que me entusiasma, ¿verdad? Felipe, ¿cuál es nuestro tema?
El tema es amparte.
No,
hasta miedo siento nomás de decirlo, hasta parece que juntaron las ganas de comer con el hambre, de amparte.
Y bueno, el tema del amparte, que es muy reciente, la verdad es que no es algo que tire de muchos de muchos siglos ni de muchos años, pero es que sí que valía la pena que existiera, ¿no?
Sí, sí, el término se acuñó recientemente, pero la parte yo creo que tiene...
Ah, no, bueno, ¿no? Es que la definición todavía no la damos. Yo creo que ya el ya una vez que la digamos, obviamente nuestros desocupados lectores dirán como no, como de que no, como de que sí.
Claro, todos tenemos conocidos desde aquí allá y diremos, ah, así que esa palabra les embona como anillo al dedo. Sí, el día de hoy les traeremos mucha información interesante donde abriremos estos panoramas tan espontáneos y energéticos de la palabra con una nueva definición.
Así es. Bueno, miren, la Amparte es la definición que causa escalofríos a algunos artistas contemporáneos. Bueno, y los artistas lo vamos a subrayar, porque de ahí es donde parte todo este merequetengue de que existe la Amparte. ¿Quién acuña esta palabra, que en realidad es un neologismo porque no es que tenga un sustento como tal, ni conceptual ni etimológico, pero bueno, él se lo brinda? Y es Antonio García Villarán. Él es un artista plástico español y aparte de todo es youtuber.
Muy famoso youtuber.
Muy famoso youtuber, tiene muchísimos seguidores y sus videos siempre son muy muy educativos, muy didácticos. Siempre está en este afán, ¿no?, de dar la parte educativa del arte.
Como, o sea, gran conocedor artístico, es un maestro, ¿no?
En sí, y algo que a mí me llama mucho la atención de Antonio García Villarán es que busca formar al que vaya a interpretar. O sea, es que por lo general los que se dedican al mundo artístico, a la cultura, ellos crean y pues se olvidan como tal de sus receptores, ¿no? Es como yo escribo y pues, bueno, si lo leen o no lo leen ya no es mi problema. Pero si tú te pones a pensar en que tienes que formar a tu público, ¿no?, que tiene que darles ciertos lineamientos para que puedan pues acceder a ese mundo que desde siempre se ha visto que es reducido. O sea, se cree que el arte es pues para muy pocos, ¿no?, y que los museos nada más entraban pues los que querían, y no, o sea, nos damos cuenta que el mundo contemporáneo y lo que es el posmodernismo, ¿no?, ahora que todo está tan materializado, tan enlatado, y que lo encuentras en todos los supermercados, ahí encuentras la felicidad, el amor, ¿no? Faltaría nada más llegar así de, ¿y dónde está el pasillo de la felicidad? Y están todas las marcas de los empaquetados, ¿no? Pero bueno, ¿qué propone este señor? Bueno, entre muchas otras cosas, el término, ¿no? Este Villarán nos ha regalado una nueva categoría para el arte y ha puesto en jaque mate a más de un artista tanto en México como el mundo. La crítica hacia el arte contemporáneo y predominantemente el conceptual suele regirse bajo parámetros similares, en ocasiones su simpleza, así como su aparente falta de técnica, además de la necesidad de un discurso teórico que sustente a las obras o las justifique, son los motivos principales por los que estas corrientes estéticas suelen ser criticadas y hasta rechazadas. Sin embargo, son esos argumentos en contra del arte contemporáneo los que también son utilizados a su favor. Es decir, este tipo de arte no es simple por sí mismo. A veces se tilda de simplista dado que se decide ignorar el contexto teórico y curatorial que se encuentra en torno a una obra en específico. Y bueno, además de hacer estas intervenciones sobre educar, Villarán nos propone un manifiesto. Ya saben que todos los movimientos artísticos tiene que haber una manifestación, una postura.
¿Qué es uno de esos manifiestos? Bueno, ¿como el reglamento?
La postura que tienes ante ese movimiento artístico.
No cualquiera tiene posturas. Bueno, vaya, ya saben, estimados radioescuchas, que uno siempre trae y madejas y ramas en el mismo árbol. Y disculpen que haga esta intervención, pero... sí, no cualquiera tiene posturas, y vaya, en la naturaleza vemos eso. Por ejemplo, la elegante fragancia que tiene un colibrí, tiene una postura firme, cosquilleante y muy muy estética, a comparación, claro, de un sapo que está lleno de verrugas, o por ejemplo un jabalí, de esos que están gordos, con pelos. Y bueno, pues un jabalí viene a ser eso, ¿no? Un cerdo salvaje que no está domesticado, que no crea lazos y bueno, está ahí revolcándose en la suciedad. Muy diferente a las galardonadas aves que con su plumaje pueden enamorar y encantar.
Ya sí, y aparte que las aves del mismo plumaje siempre van juntas, ¿no? ¿Qué piensas, Fabián?
Nada, estaba pensando en el manifiesto.
En el manifiesto, bueno... Villarán nos dice que para evitar confusiones y mal uso del amparte, ¿sí? Pues se puso a identificar los casos en los que una obra es eminentemente ampartista, o sea, se tomando el amparte como el no arte, pero no decir el, como tal no es arte, sino justificar qué es lo que no lo hace ser una obra de arte, ¿sí? Y bueno, dentro de lo que es este el significado del amparte, dice que lo ha llamado así de acuerdo a que es una propuesta artística que cumple ciertos requisitos. Dice, la palabra se encuentra compuesta tanto de ampa y arte, siendo el significado de la primera palabra un conjunto de maleantes especialmente organizados en bandas y con normas de conjunta particulares. O sea, pareciera que se juntan todos los, los villanos, los alcapones, y entonces se pueden así hacer sus grupos maquiavélicos, a ver qué es lo que van a lograr para querer zafar de esa imagen del mundo artístico a todos los que pues no están llegando a ese nivel, ¿no? Es como, yo quiero ser artista, pero entonces estoy flaqueando en eso, y pues al final no estoy haciendo arte, estoy haciendo amparte. Bueno, nos dicen que nos vamos a nuestro primer corte estación y volvemos.
Eurisco.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco. Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Si el arte no sabes valorar, el resto solo es rutina. Algunos dicen, pues, que por eso el arte no es para cualquiera. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Eurisco y agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire, a nuestra subdirectora regional, nuestra querida Elia Macías Vargas, a nuestra productora Marianita Morán, y en los controles técnicos el señor Antonio Díaz Landeros. Y bueno,
el tema del amparte, señores.
Así es.
Por si no se los hemos aterrizado, a través del término de amparte, Antonio García nos permite diferenciar a través del manifiesto lo que merece y lo que no merece ser llamado arte. Es decir, hay una discriminación que
muy marcada
y clara a través de los 7 puntos del manifiesto que vamos a escuchar a continuación.
Así es. Y bueno, hemos valorado el hecho de que leemos el punto y lo analizamos, ¿no? Dentro de lo que nosotros obviamente también podemos analizar. El primero dice de la siguiente manera, dice, si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obra de arte, eso es amparte.
Entonces no es arte.
No, Felipe.
Porque están hechos en serie. No, pues es que eso tiene mucho sentido para mí. Bueno, yo reconozco, admito que no soy el gran conocedor de obras y ese tipo de cosas interesantes, pero me queda muy claro que una obra artística destaca por su originalidad y porque es una pieza única. Vaya, la noche estrellada de Van Gogh es una en todo el mundo. Claro, habrá copias y farsantes que intenten hacer réplicas, pero la original es una. En el caso de la Mona Lisa también es una única pintura. Claro, tienen quienes dibujan sobre el lienzo, lo traspasan, lo copian. Y pues así, el beso
de Klimt,
sí, y entre muchas otras, ¿no? Las obras de Miguel Ángel, por ejemplo, las esculturas, no hay réplicas. Y si lo llega a ver, pues bueno, no sabemos que no son la original, y que una obra de arte como tal estipulada es porque es una obra única en el mundo.
Sí, única y original. Sí, ahora vamos a definir qué entendemos por original, ¿no? Todo lo que está dicho y hecho, pues ya está bajo el sol, pero ¿qué es lo que hace que una obra sea original?
Yo me imagino que es ese sello único del artista. Nadie más pudo haber hecho, como dice Felipe aquí, las obras mencionadas, nadie más las pudo haber hecho imaginado exactamente igual.
Ahora, ya las imaginaron, ya las hicieron y pues a todos se les ocurre volverlas a hacer, ¿no? Que eso pasa muy seguido. O sea, ay, mira, es que a mí se me imagina, yo imaginé hacer algo así, sí, pero ya lo hicieron.
Sí.
Ya no puedes regresar a eso. Más allá también, Felipe, del hecho solamente de la originalidad o que sea única la pieza, lo que manifiesta aquí este Villarán es todo este proceso que últimamente se ha venido dando en el mundo cultural. No lo voy a llamar totalmente artístico porque, bueno, puedo caer en la misma definición de Lamparte, ¿no? Pero este movimiento cultural en donde quieren perpetuar de alguna manera el hecho de que un elemento te salió bien, ¿sí? Y entonces lo fabricas en serie.
Para la venta.
Para la venta, claro, por supuesto. Porque el arte deja de tener esa significación de única original cuando entonces tú reviertes eso y dices, yo lo vendo, ¿no?
Y porque tienes muchas de lo mismo.
Y porque tienes muchas de lo mismo y porque, que bueno, en el mundo de la literatura eso es todavía más complicado, ¿sí? Porque no es de que tú te pongas a hacer cuentitos o poemas o novelas y pues ahí tengas un montón. No, o sea, ese proceso de creación es diferente. Pero lo vemos muy marcado en el mundo plástico, ¿no? Que hacen cuadritos y vámonos, en serie, y se ponen a venderlo,
¿no?
Las litografías, las ilustraciones, y luego esas ilustraciones, vámonos, a productos de mercado, ¿no? Tazas, stickers, postales, o sea, se sienten Soumayas y se sienten Musa, ¿no? De nuestro Museo de Guadalajara, el museo en donde tienen los souvenirs. O sea, espérame, ¿por qué denigras tanto tu proceso y tú mismo, el artista, entre comillas, se pone a vender su propia obra así en miniaturas? Eso le está quitando dignificación a su obra. Y digo, no lo dije yo, lo dijo un grande de las plásticas en Autlán, ¿sí? O sea, yo me baso en lo que yo aprendí de Berardo. Berardo era sumamente celoso en su proceso creativo y, o sea, hasta los cuadritos que vendía, que los hacía en miniatura, no eran iguales.
Eran piezas únicas,
¿sí? Hasta en eso, él dignificaba su obra. Entonces, esta coyuntura de lo cultural en donde se les suben los humos y quieren volar, entonces empiezan a hacer las series, ¿no? Y les dan más importancia a esa mercadotecnia, le dan más importancia a vender la tacita o a vender el sticker que a su obra, ¿sí? Que lo que de verdad debería de importar es ese proceso creativo que se está haciendo, ¿verdad? Bueno, vámonos al segundo punto. Dice, si la obra consiste simplemente en la elección de un objeto que es convertido mágicamente en obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo cualquiera, Eso es Amparte. Ahora hay galerías de arte por todos lados. ¿Sí?
Sí, por ejemplo, si yo sacara, no sé, mis crayones y me pusiera a hacer a colorear algo de un libro, y lo recorto, le pongo un marquito, entonces ese objeto único, o sea, sí, pero si yo lo llevo y lo pongo en una pared ya, y yo digo que es arte, yo caigo en el amparte, ¿verdad?
Por supuesto.
No solo eso, ahora, como dice Marce, en los museos ponen lo que sea, ahí te ponen ya una caja de zapatos vacía, ¿no? O sea, eso es amparte. Te ponen una bola ahí arrugada de papel.
Yo sí he leído de esas cosas extrañas y dicen que es arte esporánico, espontáneo y esas
efímero.
Cosas,
pero no transmitido.
Pero no, o sea, me refiero a que estas personas que están dentro de esos círculos se pavonean como el pavo real vaya con su cola fragante y muy llamativa, diciendo que son los conocedores y demás, y que pues es arte conceptual o que es contemporáneo o que es nuevo. Por ejemplo, yo llegué a ver una nota de un museo donde el artista replicó el resto de una fiesta de parranda, vaya, con alcohol y esas cosas, y en su esquina del museo puso las botellas vacías, confeti, la mesa, los vasos sucios, y el día siguiente cuando inició la obra estaba vacío, y obviamente pensaron que se la habían robado, y no, resultó que la de la limpieza pensó que alguien se había quedado ahí y limpió la obra. Y es cierto, lo pueden buscar en el internet, ustedes que son más de esas cosas. Y cuando quisieron demandar a la que limpió, otro, que ahí sí les debo el dato, el nombre del artista del museo, uno que sí tenía
el
experiencia.
No, el ampartista.
Respondió y a favor de la noble mujer, diciendo que si una persona veía una obra, entre comillas, y decía que era basura, es porque eso no era arte, sino basura.
O sea, en la simpleza en la que ella pudo definirlo.
Sí, sí, el arte se define por arte, bueno, bajo esas palabras de grandes, que es cualquier persona al ver algo dice, esto es arte. ¿Por qué? Porque transmite emoción, sentimientos y otras cosas.
Claro, si eso le hubiera transmitido a la noble mujer, pues ella lo hubiera...
No, ella vio un cochinero ahí.
Ella vio un cochinero y dijo, vámonos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está haciendo últimamente? Y bueno, desde sus inicios, que siempre fue controversial, pero yo cono... Esa mujer exorbitante, diría un alumno mío que es se pone psicopórtica, se la pasa sintiéndose artista, ¿no? O sea, ella nunca ha tenido un talento. Su único gran talento fue echar a perder a los Beatles.
Eso tampoco es talento.
no es talento, pero ella lo se siente orgullosa, ¿no? De haber sacado a John Lennon de ese mundo tan complicado. Pero pues John Lennon, o sea, sí, o sea, sí se puso a trabajar sus talentos, o sea, no nada más, ay, sí me salió bonita una canción, la hago famosa y ya. No, fue una constancia, una disciplina.
De hecho, mencionar a Yoko Ono aquí en esta mesa en este momento es suma importancia, porque Villarán la define como la reina del amparte.
Claro, por todas estas
pues son obras
extravagancias
que, no
que ella hace.
Sí, esa presentación que hace, ¿te acuerdas que vimos esa presentación que hace cantando y nada más hace unos ruidos así?
Sí, 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 que ella cree que pues está haciendo un gran aporte al mundo cultural.
No solo lo que ella cree, sino que de verdad la exponen como si fuera, ¿sabes?, una eminencia.
Sí, claro, pero lo único que tiene es el dinero de John Lennon, y bueno, exacto, pues porque tienen dinero, lo pueden hacer, ¿no? El tercer punto dice, si no es necesario tener talento para realizar una obra como la que se muestra, si está llena de lugares comunes e ideas manidas, es amparte. O sea, no me costó nada, porque yo he escuchado varios discursos de, ay, es que para mí es muy fácil, o sea, a mí se me hace muy fácil hacer eso.
¿Etiquetas? No, sino que a tu comentario, querida Marche, que no refinan la técnica, no son instruidos, no son...
Claro, no estudian, no se forman.
No se requiere talento, como dice, para realizar una obra, aparte, cualquiera.
Es aparte. Sí, el maestro Everardo Jiménez decía que como tal, el hecho este de la profesionalización pues también estaba un tanto ambigua, ¿no? El hecho de ir a la escuela a estudiar pintura, no. Él hablaba sobre, no importa lo que hagas, pero prepárate para ser pintor, ¿sí? O sea, ten esta imagen de tener que estar buscando mejorar una técnica, ir a un curso, algún seminario, estar con alguien que ya domina la técnica, que tú sabes que la domina y que entonces te puede guiar, te puede instruir. Y la composición. Es muy importante para cualquier cuestión artística tener composición, saber qué orden le vas a dar, ¿no? Porque de repente yo he observado exposiciones donde lo único apantallante, ¿no?, es la publicidad que le hacen. El estarlo publicando, el estar haciendo el llamado, el que mira ven, el que mira hice, y cuando llegas no tiene nada de impacto, ¿no? O son copias, o son grabados que pusiste ahí con papel mantequilla, ¿no? A mí me encantaba hacer esa técnica de poner el papel mantequilla. Pues no, es que así es bien fácil, ¿no?
Claro, replicar y copiar es lo más fácil del mundo.
Claro, y entonces te llenas de emoción diciendo es que yo hice un gran proyecto, y entonces al final dices, bueno, ¿y qué proyecto es este? No, no tiene orden, no tiene composición, no tiene técnica, no tiene estructura.
Sí, y bueno, como para no salir tanto del punto en el que estamos, del reglamento, vaya, sí, podremos tener alguna habilidad o técnica que a desarrollar, ya sea lápiz, tinta, colorear, cositas así. Pero si yo no conozco el trasfondo de todo eso, vaya, la técnica del color, sombreado, lo de la temperatura, del color, la textura y demás, pues bueno, lo mío no va a trascender porque yo soy un ignorante en esas cosas, ¿no? Pero solo por decir y espavonearme diciendo que soy artista, pues yo sí puedo vender esa imagen, claro. Sí voy detrás del dinero, por supuesto.
Sí, que últimamente, pues, hay muchos así, ¿no?, que quieren ganar el dinero así súper fácil de lo que estás haciendo con talento, ¿no? Cuando, pues, obviamente hay artistas que tuvieron que morir para poder llegar a ser nombrados artistas, ¿no?
Triste, ¿no?
Qué triste. Bueno, y que algunos dicen que ya muertos, ¿para qué?
Sí.
Pero, pues, en realidad, si tu triunfo va a venir muerto, no depende de ti.
Pero eso es un discurso muy interesante porque si decir que sí, yo quiero vender obra estando vivo, ya muerto, ¿para qué? Ahí claramente deja entredicho que no es un artista. Porque
pues
el artista trasciende a través del tiempo y espacio, ya sea después de morir, o vaya, todas estas obras que están en los grandes museos, disculpen si soy un ignorante y en mi respuesta es incorrecta, pero la gran mayoría ha fallecido, y sus obras tienen el valor que tienen porque el artista al morir, sabemos que esa técnica no puede regresar nunca.
Claro, no hay nadie más que lo vaya a volver a hacer ni que vaya a enseñarte a hacerla, ¿no?
A menos que lo copien.
No es requisito, y la verdad es que es lamentable, ¿no?, morirte sin haber alcanzado la fama de un artista. Por supuesto que hay artistas que en vida han alcanzado la fama merecida. Claro que el valor aumenta, como dice aquí Felipe, pero no es requisito que el artista esté muerto para que se ha nombrado artista ni para que tenga
claro
valor.
Porque una cosa es el éxito que tú logras, ¿no?, de tu talento, de lo que tú quieres, y otra es la fama. Esa sí te puede venir cuando quieras, ¿no?, pero el talento, el éxito en tu talento, en lo que tú haces, es desde el primer momento que lo lograste ahí, o sea, en el primer momento que lograste algo dices, yo puedo hacer esto. Lo pueden hacer cualquiera otro igual, pero no como yo lo hago, ¿verdad? Bueno, nos dicen que nos vamos a nuestro segundo corte de estación y amenazamos con volver.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Ángulo de visión cinematográfico.
Good
Bien, estamos de vuelta en Eurisco con el tema de Amparte y se quedó una idea al aire, Fabián.
Sí, copiar otra obra lejos de ser Amparte es hasta plagio, ¿no? Esa es otra cosa.
Sí, sí, sí. Y querer generar un discurso en el de atribuírtelo, ¿no? Todavía es más terrible que
más
solo ser plagio.
Claro.
O sea, es como de, híjole, pues. Qué deleznable, ¿no? Qué penita estar así. Bueno, el cuarto punto del manifiesto dice lo siguiente: si el único valor que tiene la obra está sustentado fundamentalmente por un concienzudo texto teórico, filosófico, político, que no encuentra su reflejo real en la obra, es Amparte.
Sí, por ejemplo, si hiciera una exposición de árboles, pero el texto que les pongo es de tortugas, pues claramente me indica que no tiene ni sentido, ni pies, ni cabeza.
Claro, o los que les llama la atención una obra literaria, ¿no? Les gusta un texto clásico y entonces, bueno, no sé, a lo mejor con Shakespeare, ¿no? O a lo mejor con Cervantes, o con John Milton, El Paraíso Perdido, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero, bueno, todas esas obras que yo he mencionado tienen a un gran ilustrador, que es Gustave Doré. Sí, Gustave Doré fue una institución en la ilustración literaria. Es como cuando estos dos ríos importantes se unen, ¿no? La ilustración de calidad y de un grado artístico muy alto y la literatura. Entonces, ¿qué hace Gustave Doré? Agarra los clásicos y empieza a ilustrarlos con base a su comprensión de lo que lee, a lo que le apasionó de la lectura, y empieza a hacer las ilustraciones. Bueno, supongamos que a mí me llama la atención El Quijote, y entonces yo quiero hacer una exposición a propósito del Quijote, porque mi talento, ¿no?, es hacer réplicas de esas ilustraciones. Pero yo me influencié de esas ilustraciones. Pero vas a la exposición y solo hay una ilustración sobre eso.
¿Y todas las demás?
Pues ahí están, como en botica.
O sea, solo tomar una de referencia y sí, las demás fuera de contexto.
Tomar una de referencia y al final lo único que no encajó fue la temática, aunque sí la técnica. Eso es Amparte. Porque le estás engañando a tu público, ¿sí? A ese que va a ir a la contemplación de tu arte y entonces, mira, los confundes. ¿Es o no es? Así de simple, ¿no? Bueno, el siguiente punto del manifiesto, y que este hombre es es pesado como el plomo, ¿eh? O sea, se ha puesto a discriminar un montón en la, sí, en lo contemporáneo.
De los llamados artistas.
De los llamados artistas. Y él es una institución en el arte. Y no nada más como artista plástico, sino en la parte educativa de los artistas. O sea, él se ha hecho conocedor en el mundo por cómo forma artistas, ¿no? Él es maestro. Y bueno, claro, de ser maestro, pues se dio cuenta de todos estos que yo creo que pasan por sus clases y al final dicen, ay, no, pues este no refleja nada, ¿no? Bueno, el número 5 dice, la fantástica y magia atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado del arte con precios exorbitantes, eso es amparte.
Sí, volvemos a lo mismo, la parte de mercadotecnia. ¿Qué,
sí,
qué
sí,
quieren
sí, sí,
vender?
Sí, no has ganado ningún premio, nadie te ha comprado nada, pero tú dices que tu obra cuesta 150 mil pesos, ¿no?
Y sin estudios, vaya, sin estudios.
Ah, no, claro. Y con
años.
Toda la mentira, ¿no? De decir, es que yo estudié, espérate, las carreras truncas o todo eso, nada tiene que ver, ¿no? Ahora, el punto número 6, dice, un artista nunca se gana el derecho de ser artista. Tiene que demostrarlo continuamente, aunque haya hecho una gran obra de arte, esto no significa que todo lo que haga sea arte.
Ese es un punto fuerte.
Sí, claro. Porque, oye, tuviste
un éxito
y ya.
Puedes ser un artista y hacer amparte. Eso es lo que significa.
Exacto. Y eso es lo que dice a continuación. Dice, puedes hacer amparte consciente o inconscientemente. Si lo haces inconscientemente, será un ampartista puro. Si lo haces de manera consciente para evidenciar y denunciar lo que está ocurriendo en el mercado y en el mundo del arte, o bien por el simple placer de hacerlo, es un ampartista realista. Pero todas las obras que se crean bajo estos términos seguirán siendo amparte.
Busquen los hashtags de amparte en Instagram.
Por favor.
Amparte, con H, ¿verdad?
El amparte con H, por supuesto. Bueno, nos dice Tony que nos vamos a la cápsula de mi queridísimo amigo Edgar Silva y volvemos al último bloque con el punto 7.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas de la frecuencia universitaria. Es para mí de nuevo un placer saludarles a través de esta colaboración. El día de hoy les quiero platicar acerca de una historia muy bonita, muy hermosa que me gustó mucho. El escenario es la Barcelona medieval, repleta de intriga, violencia y pasión, en un tiempo convulsionado por las rebeliones contra las injusticias y los señores feudales, el antijudaísmo y los conflictos de la represión inquisitorial. A la par, la edificación de la Catedral de Santa María de la Mar como símbolo del tortuoso camino que el joven protagonista, Arnau Español, emprendió en pos de su libertad. Estoy hablando de una historia que se llama La Catedral del Mar, una novela del escritor español Ildefonso Falcones, que por cierto es su primera obra, recreada en la Barcelona del siglo XIV después de Cristo. En el principio de la novela, Bernardo Español es un siervo de Navarcles y se casa con Francesca Stitz. La tradición dictaba que el amo feudal tenía derecho a yacer con la novia en la primera noche de bodas. Así que la Catedral del Mar arranca no con una, sino con dos violaciones, ya que la chica tampoco quiere que la toque su esposo, forzado a tener sexo para justificar cualquier embarazo. La violencia explícita se va a extender a lo largo de todo el capítulo, o el libro mejor dicho, sobre todo cuando se trata de personajes femeninos, al parecer los que más sufrían o sufren, y lo pagaban durante la España de la Edad Media. A los 9 meses, la pareja de casados reside en Arnau, que para alivio de Bernat, el niño lleva un lunar que le identifica con su sangre, de tal modo que Lorenzo de Ballera, el señor feudal, siente que no fue capaz de probar su hombría, así que manda llamar a la madre y al niño para que vivan con él y así impedir las burlas de la gente. Francesca es obligada a vivir de la prostitución y abandonar a su hijo. Bernat encuentra un modo de llegar a ellos pese a los desafíos, y pese a los desafíos, como matar a otros. Así pues, pudo llegar a secuestrar a su hijo y huir con él a Barcelona en busca de libertad. En esa época medieval, Barcelona se consideraba una ciudad en auge y con derechos establecidos para sus ciudadanos sin importar su condición. Allí, padre e hijo se ocultan en la casa de su hermana y su cuñado, el artesano convertido en gran señor, que muy a regañadientes le da trabajo en su taller, dejando que el pequeño Arnau se críe con sus primos. Y desde ahí empieza también una vida de miserias que no parece afectar a Bernat, quien solo quiere lo mejor para su retoño. Padre e hijo van tejiendo también una historia de heroísmo y a la vez de victimismo. El niño quedó huérfano de padre, quien murió ejecutado injustamente por una supuesta revuelta que organizó. Desde ese momento, Arnaud tuvo que averiguárselas para sobrevivir en un contexto de injusticias, infidelidades y penurias. También, en esta trama de la novela, se va desarrollando a la vez la historia de la construcción de Santa María de la Mar, de la que el personaje protagónico se convirtió en un cargador de piedras o bastaixo, como ellos le decían. La Catedral del Mar fue construida por la voluntad de los hombres del pueblo. En el nudo de la historia se nota que la iglesia ejerce una gran influencia por Arnaud, porque considera que la Virgen que ahí habita es su madre y además lo protege. Arnaud Español es un personaje que está caracterizado por la bondad, la justicia, dones que de alguna manera le permitieron ejercer de cargador a cambista de moneda y luego ser cónsul del mar, hasta que la prepotencia de la nobleza juega su rol, haciendo que Arnaud sea acusado injustamente por la Inquisición, situación de la que salió librado gracias a la astucia de sus amigos, y la debilidad del rey quedó en libertad, renunciando a todos sus bienes para finalmente vivir con el amor de su vida en libertad y prosperidad. Esta es la historia de Arnaud, al que le tocará vivir diferentes peripecias, aprendiendo el sufrimiento, la segregación, la manipulación política de una época marcada por los fanatismos religiosos, la opresión por parte de los más poderosos y el devenir de la Edad Moderna, donde el hombre empieza a ser el verdadero dueño de sus actos. Les deseo que tengan una excelente noche. Carpe diem, mi nombre es Edgar Silva. Hasta luego.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Bueno, estamos en nuestro broche tornasol de Eurisco, llegamos al final, y con el último punto del manifiesto de Lamparte, según Antonio García Villarán, dice: en definitiva, el arte de no tener talento es Amparte.
Y eso abunda, señoras y señores que nos están escuchando, eso abunda, parece una plaga.
Sí, están pululando por todos los aires, ¿no?
Fíjate, querida Marche, Fabián y todos los que nos escuchan, viene a mi memoria ahora que recapitulamos todos estos puntitos, que la semana pasada fuimos a tomarnos un café, un cafecito interesante.
Ay,
pues,
estaba delicioso, con cardamomo, sí. Pimienta rosa, estrella anís y clavito de olor. Estaba riquísimo, a mí me encantó.
Ah, sí, el sabor estaba exquisito. Pero a lo que voy es de que los astros se alinearon y pudimos presenciar una exposición, no sé si lo recuerdes.
Sí, claro.
Y bueno, revisando todos estos
puntos del manifiesto,
me llama mucho la atención porque la exposición para mí completamente fue Amparte. Fíjate, yo no soy muy dado a seguir esas cuestiones artísticas ni expresiones, pero estaba muy sombrío todo. No digo que el estilo sea malo, vaya, el estilo barroco, el gótico, el sí y demás, pero toda la obra estuvo en blanco y negro, excepto una que tenía el cabello como rosita o rojo. Eso,
ah, sí, Robotania, la Robotania.
Pues bueno, eso porque lo mencionó el dibujante, pero...
¿No tenían ficha técnica?
Ningún dibujo tenía ficha técnica.
Yo me puse a pensar, imagínate nada más que nuestro queridísimo maestro Everardo hubiera estado en esa presentación. Se sale.
¿Por qué? Bueno, yo...
Copias, fotocopias de las originales.
Oh, sí.
Porque
bueno,
no era el original.
Sí,
no.
Queridos radioescuchas, estamos haciendo una semblanza muy interesante, pero es cierto.
Ah, vaya. Y no es por darle importancia al dibujante, sino porque es importante definir lo que está pasando a nivel cultural en nuestro pueblo. Sí.
Y vaya, de hecho no lo recordaba, pero es cierto, al final de la presentación, este chico, bueno, señor, ya tiene sus años, expuso muy claramente que eran fotocopias lo que estaba en la pared, ¿no? Yo ignoro si tiene desconfianza del establecimiento o si no confía en que
su arte original esté ahí, ¿no? O sea, es como... A ver, no creo como tal que sean, no me voy a atrever a decir fotocopias, ¿no? Porque sería todavía más ridículo, pero al menos de que de la original grabó la otra para poderla tener y la detalló.
Sí, a mí me llamó la atención que llevaba las originales. Sí,
sí, pero, y las mostró.
Bueno,
o sea,
mostró dos o tres, pero el punto es que la exposición dada o la exposición en sí... Era un trabajo copiado, de él mismo, vaya, pero...
Pues, o sea, que fue un artista que hizo en parte de sí mismo, bueno, si se puede decir que él era artista. Digo, que qué fuerte, ¿no? Oye. Que el doble discurso tan intenso. O sea, soy artista con mis respectivas comillas, pero al mismo tiempo soy ampartista porque yo me copio a mí mismo. O sea, la verdad fue algo exorbitante estar ahí. Me dio una alusión, ¿no?, de lo que está sucediendo a propósito de este mundo cultural, en donde, pues como lo dije al entrar del segundo bloque, ¿no? O sea, no para todos, y me incluyo, ¿ok? Yo me incluyo, yo no soy artista, y no creo que me gustaría que solamente por hacer un verso se me diga artista.
Bueno, ahora que mencionas la palabra hacer, también viene a mi memoria de ese día en particular, ¿no? Porque entre el punto 1 y 2, si no me equivoco, mencionaba la parte de mercadotecnia. Eso sí, nos mostraron fotocopias expuestas, pero sí había tacitas,
stickers, postales, perdón.
Claro, ahí sí incluían los dibujitos estos. Yo busqué entre la mesa a ver si había algún libro para colorear de las obras, porque como era en blanco y negro, yo dije, a lo mejor va a incluir la parte...
Es que bueno, salvo a lo que yo entendí, ¿no?, que manifestó más de una vez que era un sueño realizado, era que pues todas esas ilustraciones, las 18 que me parece que son el total, y quizá más, no sé, ¿no?, porque pues uno nunca sabe cuánto es lo que tienen los que están ahí haciendo un proceso, pues en carpetitas, empolvaditos o desempolvaditos, no sé, que en algún momento iba a haber un libro de colorear, ¿no?
Oh, sí. Vaya, hago la comparativa respecto al mostrar una obra, porque, vaya, si un escritor muestra su libro, muestra su creación, es eso, es mostrar lo que ha creado. Aquí dentro de Cuxur, se sigue en pie una exposición de esculturas. Y vaya,
sí,
esas no pueden ser fotocopias, esas son las originales. No lo digo con cizaña o demás, pero no están protegidas. Sin embargo, el artista, que para mí sí es un
confió,
artista, se puso de pecho abierto, mostrando su corazón y su espíritu a todos los que venimos a verlo.
Eso es desnudarte, entregarte a lo que haces, a lo que dices amar, ¿no? Irán Villaseñor trajo sus esculturas y ahí están en el lobby de nuestro centro cultural y muestran lo que él quiso que nosotros tuviéramos de cerca, ¿no? En fin, fue deleznable el hecho en cómo se manejaron todas las cosas.
Sí, vaya, hasta él mismo solito cortó el listón. De hecho, eso sí me sorprendió, pero bueno, ya se entraré en demasiados detalles. Y sí, ya vimos parte de la pintura, ya vimos dibujo, ya vimos... bueno, mencioné la parte de las esculturas.
Sí.
Y también hay algo interesante, que
sí,
es la música.
También,
bueno,
yo también mencioné lo de la literatura, ¿no? Que no es
sí.
tan impactado el hecho de estar reproduciéndolo. Pero bueno, aquí nuestro controlador técnico, que pues gusta de la música, ¿no?, y es un estudiante de música, y que sabemos que por mucho tiempo no ha estado ahí en lo que decimos nosotros la talacha en literatura, pero pues la talacha en las cuerdas de su viola, nos proporciona este texto con el cual queremos nosotros cerrar el programa. Dice Antonio: una persona con la habilidad de pintar una obra hiperrealista al grado de confundirse con una fotografía, ¿hace arte? ¿El arte se reduce a una destreza? ¿Una fotografía manipulada digitalmente es arte? ¿Será justo utilizar la palabra arte para referirnos a la creación artística actual, y lo pone entre comillas, de un músico de estudio con pistas programadas, software, etcétera, con la producción musical de Brahms? ¿Cómo evitamos caer víctimas de Lamparte en un mundo donde la palabra arte se nos escapa tan rápido de la boca? ¿Vivimos el fin de la historia del arte? Esto nos lo manda decir Antonio, y bueno, es muy a propósito para poder englobar pues más de una manifestación, ¿no?
Sí, claro, ahí queda entredicho, ¿no?, que actualmente la parte mecánica, electrónica y con la tecnología, la música ha tenido un giro muy 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 brusco, ¿no?, que ya no es tan común ir o encontrar público para orquestas, duetos y ese tipo,
sí,
de situaciones.
Sí, es que ahora en el posmodernismo todo se desajusta, ¿no? Pero bueno, estamos ya al final. Gracias, Fabián. ¿Algo que quieras decir antes de retirarnos?
Nada, encantado de estar aquí otra vez. Muchas gracias.
Encantados nosotros también de que nos acompañaras. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Tenga usted una linda noche y...
Y cuídese de los falsos artistas.
Por favor, gracias.
No sea uno.
Eurisco.
Eurisco.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.